Hoy en Hora 13 hemos decidido iniciar nuestro programa sobre el cambio con uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas, el horóscopo, que independientemente de tu grado de escepticismo, sirve para ilustrar que la visión del futuro siempre incluye cambios.
¿Y qué mejor momento para conocer tu horóscopo que al comienzo de este nuevo año 2016? Para saber los cambios que te deparan los astros de tu signo, entrevistamos a la periodista, escritora y reconocida psíquica colombiana de visita en Australia, Gloria Díaz Salón. Hoy vamos a escuchar los primeros signos por razones de tiempo, pero más tarde puedes ingresar a nuestra página web o a nuestro Facebook para escuchar el horóscopo completo.
Los arianos en este año 2016 no pueden esperar demasiado, porque vienen en una transición y en unos cambios muy fuertes debido a la presencia y la visita ya hace unos añitos del planeta Urano. ¿Qué está haciendo Urano? Urano está modernizando a Aries, Carlos, y entonces eso quiere decir que los arianos están confundidos, molestos con todo el mundo, pero ellos no saben que los que están cambiando son ellos. ¿Y entonces qué tienen que hacer? Aries tiene que, de verdad, estar tranquilo, pensar que poco a poco en realidad la vida está haciendo posible una verdadera reingeniería mental, en el sentido de que están cambiando para modernizarse, para dejar un poco la agresividad y la violencia. Pero eso no quiere decir que no les vaya muy bien. Mira que para el segundo semestre los arianos que vienen con parejas karmáticas se van a poder liberar de ellas. Pero otros que venían, como dicen en Colombia, en la inmunda, en Colombia es muy popular decir que estaba muy mal, que estaba muy grave en la situación amorosa, la gran mayoría tendrá la oportunidad de conocer a su alma gemela. Generalmente se les invita a que ojalá se interactúen con personas del signo Sagitario, que viene muy bien para ellos, y personas del signo Libra, que generalmente son las más afines del zodiaco. ¿Qué tiene que cuidar Aries para este año 2016? Como siempre, su tensión arterial. El signo Tauro, bueno, yo te quiero hacer una especie de capítulo especial con Tauro, porque imagínate que los pobres Tauro, los últimos 3 años, desde el 2012 a la fecha, estuvieron bloqueados, pero no fue gratis, estuvieron bloqueados porque ellos venían con mucha celopatía, con una agresividad total, nunca querían doblegarse en el sentido de sus celos, de su ego, y pues tuvieron que sufrir muchísimo traiciones, desolación y mucha soledad. Ahora, cuando el planeta Saturno ya no le está haciendo malos aspectos en el amor y en los negocios, no hay duda que uno de los grandes beneficiados de todo el zodiaco será los nativos de Tauro, que les va a fluir la parte económica como nunca en la vida. Y también la parte amorosa. Tal vez lo único que tienen que cuidar mucho para este 2016 los Tauro es su salud, porque de alguna manera los Tauro tuvieron que somatizar todo ese dolor, esa tensión y bloqueo, y es lógico que la vida les va a pasar su factura, y en realidad es lo que más tienen que cuidar. Miremos a los nativos de Géminis. No hay duda que Géminis es uno de los signos más inteligentes de todo el zodiaco, pero, con la oposición ahora del planeta Saturno y la oposición, o lo frenará o lo molestará hasta el año 2017, tal vez la intención del planeta Saturno, que no es una mala intención sino buena, es que Géminis aprenda a ser de una sola pieza, que es una persona estable y que no piense una cosa y después otra. Pues yo sé que al pobre Géminis le ha tocado la parte más dura, porque ellos son muy duales. Un día te dicen una cosa, otra, y la explicación es que dentro de ellos persiste un gemelo, los gemelos. Uno le gusta la rubia, al otro le gusta la morena, uno dice que le gusta el fútbol, otro ya no quiere ir al fútbol, pero lo cierto es que esta oposición planetaria le va a servir a Géminis para replantearse su vida y en 2 años comenzar a reinar. La parte económica, como siempre, le tendrá que ir bien a Géminis, porque son muy inteligentes, muy recursivos, y no hay duda que a veces entre más oposición ellos sacan a relucir su inteligencia y su gran capacidad en el amor, en cuidados intensivos. Géminis tiene que saber que tiene que querer amar a su esposa o a su esposo o a su novio, porque en realidad llegan muchos rivales, y entonces no hay duda que todo lo que está oculto, no solamente de la pareja de Géminis, sino de Géminis, si tiene algo oculto, saldrá a flote, y hasta ahí fue todo. Lo que se le invita a los nativos de Géminis es que sean firmes y fieles y que consientan a su pareja. En otros términos de salud, no hay duda que Géminis se tiene que cuidar muchísimo en el tema de los nervios, porque siempre será su talón de Aquiles. Bueno, y ahora sigue otro signo. Cáncer. Bueno, Cáncer, lo lindo de Cáncer en el año 2016 es que se liberó de su papá, de su mamá, de su abuelita, de dejarse influir o aconsejar por sus familiares, y por primera vez va a querer desafiar el mundo, aceptar de pronto una propuesta matrimonial o irse a vivir a otra ciudad, a otro país, desapegándose de su familia. Pero lo otro sería en la parte laboral, otra ciudad, otro país, que está súper muy bien aspectado. Y en el tema amoroso, pues no hay duda que habrá de todo, como en botica. Unos estarán muy felices y contentos con amores nuevos, otros querrán terminar su pareja, con su relación con su pareja, y otros querrán de pronto vivir con su soledad porque son muy buena compañía. Recordemos que los nativos de Cáncer son muy buena compañía porque son muy recursivos, muy inteligentes, muy amenos y personas maravillosas que cuando encuentren un amor va a ser ideal. No hay duda que el lado o el talón de Aquiles para los nativos de Cáncer en el año 2016, ellas va a ser, ojalá que estuvieran muy pendientes de una mamografía, ellos de las vías digestivas. Y ahora sigue un signo que es muy poderoso, muy bueno, pero que va a estar un poco aburridísimo en este año. Año 2016, Leo. Bueno, los Leo ya sabemos que son los reyes del zodiaco, se creen mi Dios vestido de particulares, es un dicho que dice que pues se creen mucha cosa, pero ellos son maravillosos, no hay duda. Este año va a ser un poco de aburrimiento porque ellos no van a poder de pronto lograr lo que habían creído, planteado y soñado, porque todavía les falta muchísimo para llegar a cumplir esos sueños tan grandes y tan, pues, inimaginables. Pero lo que sí es cierto es que Leo aprenderá una lección muy bonita de humildad. Todo el tema amoroso se va a mejorar del cielo a la tierra. Inclusive, ese amor que lo había abandonado, dejado, regresará de una manera mágica y milagrosa. Y eso hará que Leo de pronto sienta que el año 2016 fue lindo porque volvió el amor, y no importaría de pronto la parte económica o que no cumplió sus logros de estudios y de pronto de sueños de conseguir una casa y un carro.
Una de la tarde con 23 minutos y escuchabas a la psíquica colombiana Gloria Díaz Salón.
Muy famosa.
Muy famosa. Y si quieres escuchar todo el horóscopo completo, todos los signos, puedes escucharnos más adelante después del programa en internet. Los vamos a subir en nuestra página web y posteriormente, por supuesto, a Facebook.
Decir que el entorno en el que nos encontramos está en constante evolución no es nada nuevo. Lo que sí es novedoso es la velocidad en la que estos cambios se están produciendo y las razones detrás de estas transformaciones.
En menos de 3 décadas, los avances tecnológicos han revolucionado distintos sectores de la sociedad y, combinadas con los cambios demográficos y la globalización, están teniendo un profundo efecto en las vidas de millones de personas alrededor del mundo.
En Australia, los efectos de los avances en la tecnología ya son evidentes en varios sectores laborales, donde miles de trabajos han desaparecido en las industrias de manufacturas, agricultura y minera, forzando un cambio drástico en el estilo de vida de un sector de la población australiana.
Es más, el último informe del Comité para el Desarrollo Económico en Australia, el CEDA por sus siglas en inglés, revela que para el año 2030 el 40% de los trabajos que hoy en día existen en Australia desaparecerán, y se espera que los trabajadores en las zonas rurales del país serán los más afectados.
El director de SEDA, el profesor Stephen Martin, explica.
The simple fact is we are facing now a new computerized industrial revolution, the likes of which the world's never seen before.
Lo cierto es que estamos enfrentando una nueva revolución industrial virtual inédita en el mundo. Los avances tecnológicos permiten crear máquinas que están sustituyendo la mano de obra y en algunas instancias están convirtiendo los trabajos tradicionales en trabajos obsoletos. Por este motivo, las políticas deben estar enfocadas primero en identificar los trabajos del futuro.
Entonces, ¿cuáles serán los trabajos que más se demandarán en el futuro?
Muy buena pregunta. El demógrafo y profesor adjunto de la Universidad de Curtin, Bernard Salt, explicó que no hay una respuesta simple para esta pregunta. No obstante, él opina que los trabajos del futuro ciertamente requerirán habilidades técnicas y digitales.
Well, the jobs of the future, I think, are technical jobs based around science, technology, engineering, computing. All of those technical jobs requiring the STEM subjects.
Los trabajos del futuro pienso que son trabajos técnicos que requieren conocimientos en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y computación. Son trabajos que requieren las materias STEM, que es una abreviación en inglés de las cuatro materias claves: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y personalmente agregaría una materia más: emprendimiento. De modo que en vez de llamarlo STEM, lo llamaría STEM.
Entre los cambios que se avecinan en las próximas décadas, uno de los más profundos se manifestará en el sector del transporte, que ya está experimentando transformaciones significativas. El profesor Steven Martin explicó que el agente catalizador es el desarrollo del nuevo sistema de vehículos sin conductor que tiene la capacidad de reemplazar a los humanos.
If you look at Western Australia in the mining industry, a lot of what happens there is in fact being guided by computers out of Perth.
Si usamos a la industria minera en Australia Occidental como ejemplo, gran parte de la actividad allí está siendo dirigida por una computadora desde Perth. En la región de Pilbara, por ejemplo, ya podemos ver a los camiones sin conductores que básicamente son controlados desde Perth. Y obviamente sabemos que Google ya sacó un auto sin conductor, que está programado por una computadora para ir de A a B, a una velocidad específica. Además, los fabricantes de autos más importantes del mundo están desarrollando sus propios modelos de vehículos sin conductor.
Companies that do produce cars around the globe are looking at that as an option as well.
Los cambios suscitados por la denominada revolución digital también afectarán a las profesiones tradicionales como contaduría, abogacía y docencia, profesiones que seguirán existiendo pero que adoptarán una nueva forma. Chris Riddell es un renombrado conferencista y experto en temas digitales que en los últimos años ha observado una transformación importante en la fuerza laboral.
Él explica que la seguridad laboral ha dejado de ser una prioridad y que la gente prefiere experimentar distintas oportunidades laborales.
The other thing that's really fascinating around the future of work is the statistics and data are telling us that people will actually change their career three or four times during their lifetime.
El otro tema interesante es que las estadísticas indican que una persona cambiará su carrera tres o cuatro veces en su vida. No solo cambiará de trabajo o de empresa, sino cambiará de carrera totalmente. Y probablemente este fenómeno afecte a mucha gente en el futuro cercano, si es que ya no los está afectando.
Y aunque crezca la inquietud por los cambios que se avecinan, Chris Riddell nos recuerda que tenerle miedo al cambio es contraproducente.
Lo cierto es que los trabajos siempre existirán. Lo que debemos hacer es seguir adquiriendo conocimientos técnicos y personales para adaptarnos al futuro y comenzar a sentirnos cómodos con el cambio. Como seres humanos, es importante aceptar los cambios, porque si pensamos que podemos quedarnos quietos y esperar que todo salga bien, entonces el camino para la mayoría de la gente que piensa de esta forma será duro. Los seres humanos naturalmente resisten el cambio, y el desafío es abrirnos al cambio, abrir nuestras mentes, ser más flexibles para ver las oportunidades a medida que se presenten.
Estás en compañía de Hora 13 en Radio SBS. Hoy estamos hablando de los cambios y la transición en la vida personal y laboral, ya que en este periodo del año muchas personas en Australia se proponen desafíos para el nuevo año.
Y como es habitual, hoy nuestras líneas telefónicas están abiertas para darte un espacio para que compartas tu opinión sobre los propósitos que quieres conseguir en este 2016.
1-300-799-626 es nuestro número de teléfono si quieres compartir tu historia hoy en Hora 13. A menudo se ha dicho que lo único que no cambia en la vida es el cambio permanente. En una época donde la humanidad está dando pasos gigantescos en relación con otros periodos pasados, nunca ha habido un mejor momento para adaptarnos a la condición de impermanencia.
La ciencia misma ha demostrado que el cerebro del ser humano posee suficiente plasticidad a lo largo de toda su vida para mejorar y aprender nuevas habilidades y de esta forma cambiar nuestra forma de pensar.
Pero aceptar los cambios inevitables de la vida o cambiar nuestra mentalidad en preparación a un cambio no es fácil.
¿Cuántas veces nos hemos propuesto algún cambio en nuestras vidas? Y a pesar de varios intentos, no lo hemos conseguido.
Es probable que fracasamos, no porque no lo intentamos con todas nuestras fuerzas, pero porque no supimos cómo mantener el cambio.
Y así es como terminamos fumando nuevamente, o dejamos de ir al gimnasio, o retomamos los malos hábitos con las comidas. No hay nada peor que esa sensación de impotencia que se apodera de nosotros cuando sentimos que nos abandonamos.
Es verdad. Para hablar sobre el desafío del cambio personal, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la experta en desarrollo personal, Pilar López, y autora del libro Cómo crear una vida maravillosa. Muy buenas tardes, Pilar. Feliz Año Nuevo y bienvenida a Hora 13.
Buenas tardes, compañeros, a todos, y feliz año 2016. Ya hemos entrado en el cambio, ¿no? Ya tenemos un año nuevo.
Total. Pilar, como mencionábamos al comienzo del programa, los avances tecnológicos han creado lo que muchos llaman hoy día una revolución digital, que está teniendo un profundo impacto en la vida cotidiana. Por un lado están los beneficios de los servicios digitales, que abaratan costos, acortan distancias y nos permiten tener más tiempo libre. La contracara es que muchos trabajos son absorbidos por estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ves estos cambios que se avecinan en los sectores laborales australianos?
Bueno, pues he estado escuchando la información que dabais al principio y la verdad es que los cambios, como bien decís, han existido siempre, ¿no? No nos olvidemos de la revolución industrial, de todos los cambios que han habido durante toda la humanidad. Lo que sí que es cierto es que esta etapa en la que vivimos es muy veloz, cambia muy rápidamente, ¿no? Y todo se queda como muy anticuado. Si os fijáis, que acabo de venir de vacaciones, ¿no? Como aquel que dice, estos días estaba precisamente pensando en eso, ¿no? Y viajaba porque he hecho una ruta y veía, por ejemplo, en las gasolineras cómo ya pues había muy pocas personas trabajando y eras tú el que te tenías que poner la gasolina, cómo sobre todo la telefonía tienen operadores automáticos, como los cajeros ya de los bancos son automáticos, o sea, este es un proceso que está ahí, ¿no? Y que tenemos que estar preparados, adaptarnos para el cambio, porque es que es inminente, ¿no? Lo estamos viviendo, y los que no, pues la verdad es que lo van a pasar mal, lo van a pasar mal.
Y precisamente sobre ese tema, ¿cómo desarrolla una persona el estado mental que se requiere para lidiar efectivamente con estos cambios en la vida personal, en la vida laboral del siglo XXI, para evitar pasarla mal?
Sí, bueno, mira, una cosa que me gustaría primero, antes que nada, comentar, es el concepto del cambio. Puede que esto descoloque un poco a muchas personas en este momento que nos están escuchando, pero como coach experta en desarrollo personal, os podéis imaginar que trabajo con muchas empresas y también con muchas personas a nivel individual. Y es un denominador común escuchar a muchas personas decir, bueno, Pilar, estoy trabajando en mi cambio, voy a cambiar esto de mí, aquello, a partir del próximo año, ahora que justo acabamos de empezar, voy a empezar a hacer ejercicio, demás, ¿no? Voy a cambiar mi vida. Pero en realidad, la verdadera esencia del ser humano no es el cambio, sino la evolución. La verdadera esencia del ser humano es el progreso a través de la transformación. Se decía que estábamos en la era de la información, pero eso ya fue hace un tiempo. Ahora ya estamos viviendo la era de la transformación. No tenemos que preocuparnos por cambiar nada, porque el cambio, como bien decíais, es automático. Es decir, tú no vas a tener el mismo cuerpo serrano hoy que dentro de 20 años, ¿no?
O sea que es permanente, el cambio es permanente, constante.
Es constante, pero además es automático. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada para cambiar, porque el cambio está ahí. Lo único que nos tenemos que preocupar es de evolucionar, es de progresar, porque esa es la verdadera esencia del ser humano, la transformación. O sea, no preocuparnos ni enfocarnos en el cambio, porque eso ya viene solo, eso ya es automático, ¿no?
Pero eso no quiere decir que tienes que quedarte sentada o sentado paralizado.
No, por supuesto. Tú tienes una parte de control, tú tienes una parte de poder en el cual tú decides. Hay cosas que nos vienen dadas y tú decides qué haces con eso, ¿no? Pero es importante aceptarlo y fluir con el cambio, porque como bien decía aquella frase, ¿no? Quien resiste, persiste. Tenemos que fluir, porque de hecho la felicidad es igual a progreso. Cuando realmente nos sentimos felices como individuos es cuando sentimos que estamos de alguna manera consiguiendo nuestra mejor versión, que estamos progresando en la vida.
¿Pero por qué es tan difícil entonces, Pilar, esa transformación o ese cambio? ¿Por qué lo ves tú? ¿Desde qué punto de vista puede hacer un poco más fácil para las personas aceptar que puede cambiar y que puede transformarse?
Bueno, Carlos, mira, primero es porque hay que entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Es decir, a nuestro cerebro no le gustan los cambios. Le encanta la predicción. Saber lo que va a pasar. Y eso,
los horóscopos.
Y es así, porque eso tiene la base científica de que nosotros como especie estamos diseñados para sobrevivir, para supervivencia. Y por tanto, todo lo que sea nuevo, todo lo que sea novedoso nos asusta, ¿no? Porque implica un riesgo, ¿no?
Y también un esfuerzo.
Sí,
muchas veces requiere esfuerzo cambiar.
Sí, piensa que nuestro cerebro, ese órgano pequeñito que apenas pesa 1,5 kilos, 1,8 kilogramos, consume una media del 20% de toda la energía de nuestro cuerpo. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú quieres hacer algo nuevo, propones hacer algo nuevo, tu cerebro inconscientemente te dice, no, que eso supone un coste de energía y yo lo necesito para mi supervivencia. Entonces, nuestro cerebro va a rechazar automáticamente, de serie, cualquier tipo de cambio que nosotros queramos hacer. Entonces, como nosotros estamos diseñados de esta manera, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro y poner en marcha un entrenamiento, como vamos al gimnasio, ponernos en marcha, poner en forma nuestro cuerpo, pues igual tenemos que hacer con nuestro cerebro si queremos realmente conseguir esos cambios. Luego, otra cosa también que nos pasa es que los cambios los asociamos con el miedo a fracasar, ¿no? ¿Qué tal si esto no resulta, esto nuevo? O con el miedo al éxito incluso, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo éxito y luego no sé manejarlo? O sea, también tenemos miedo a perder la sensación de control. Todo lo que es nuevo, eso es un miedo muy común, ¿no? Al perder el control. Asociamos los cambios también con el dolor y la pérdida de lo que no tenemos, ¿no? O sea, ostras, vamos a perder aquello, el desapego, ¿no? Que nos cuesta. Y sobre todo porque muchas veces no tenemos claro hacia dónde van nuestras vidas, ¿no? Entonces, todo esto nos genera mucho, mucho miedo.
Es curioso que hayas hablado de ese, hayas mencionado eso, porque hay mucha gente llamando y está dejando mensajes con Carmenza Jiménez, que es la persona que está atendiendo las llamadas, y no quieren hablar al aire. Solo quieren decir que están en desacuerdo con el cambio que está generando la tecnología, o sea, no están felices con este cambio porque opinan que es muy rápido y que mucha gente no tiene acceso a la tecnología.
Bueno, la tecnología, como todo en la vida, es como un cuchillo, ¿no? Los cuchillos son buenos, sí, es una buena herramienta, te permite cortar cosas muy fácil, te hace la vida agradable, pero también lo puedes utilizar para asesinar a alguien, ¿no? O sea, como todo herramienta, tiene una doble versión. La cuestión está en utilizarla de forma positiva en nuestro beneficio. Sí que es verdad que la tecnología nos acerca por un lado, pero también nos distancia.
Sí, pero no podemos hacer mucho al respecto porque es inevitable, ¿no? Aunque no te guste o no nos guste los cambios que está generando esta revolución digital, los cambios no van a desaparecer, o sea, el impacto de la tecnología no va a desaparecer.
No, por supuesto. Y mira, os cuento mi anécdota personal, porque es que además me estoy identificando muchísimo con esto que explicáis, porque yo estudié 5 años la carrera de informática de gestión. De hecho, fue mi primera promoción en España cuando el tema de la tecnología, ya tengo unos cuantos años, como el tema de cuando el tema de la tecnología empezaba a salir. Entonces, quiero decir, estudié la tecnología y toda la programación y toda la historia, pero siempre lo odié, o sea, siempre he estado en contra porque acabé la carrera y nunca ejercí, es algo que nunca me gustó. Pero con el paso de los años he tenido que tener una relación de conveniencia porque es que la necesito para mi trabajo. Me he dado cuenta que realmente no soy una gran fan, pero necesito estar actualizada si quiero realmente poder llevar a cabo mi trabajo. Y esto pasa cada día con muchos trabajos, como decíais vosotros. Entonces, una cosa es que seas un fan y un amante, y otra cosa es que realmente no conozcas o no te alíes lo mínimo para poder desarrollarte y moverte en este mundo, ¿no? Eso es básico.
Sí, tienes razón. Estás en sintonía de Radio SBS. Hoy estamos hablando de los cambios de vida y los nuevos objetivos para el año nuevo con la escritora y experta en desarrollo personal, Pilar López, quien nos acompaña hoy por teléfono desde Sydney.
Pilar, te quería preguntar también y hacer antes de cualquier cosa, un caso específico. Cuando yo, por ejemplo, estoy en tratando de, digamos, o me estoy haciendo daño con un cigarrillo, estoy fumando y mi familia me dice, tienes que dejar el cigarrillo, tienes que dejar de fumar, y todas las personas alrededor dicen que eso está muy mal. Pero yo no quiero hacerle caso a las personas, pero soy consciente de que tengo que hacerlo, que tengo que dejar de fumar porque me estoy haciendo daño. ¿Por qué es tan difícil también como esa transición, aceptar que tengo que cambiar y hacerlo?
Bueno, primero, ¿tú fumas, Carlos?
No.
Es un ejemplo.
Es un ejemplo.
Bien hecho. Bueno, mira, lo que ocurre es que primero, para que se realice un cambio, primero tienes que estar convencido. Es decir, nadie puede convencer a nadie de que deje de fumar ni de que haga absolutamente nada. Tú tienes que estar completamente convencido de que quieres hacerlo. Lo que ocurre es que hay que distinguir entre querer y desear. Esto es muy típico, ¿no? Es decir, muchas personas pues desean dejar de fumar, desean tener una mejor salud, pero realmente no lo quieren. Esa es la gran diferencia. Cuando tú realmente quieres algo de verdad, cuando estás comprometido contigo mismo y realmente te has mentalizado de ello, lo consigues. Realizas ese cambio, pasas al siguiente nivel. Pero la mayor parte de los cadáveres que yo veo, según mi experiencia, cadáveres en cuanto a objetivos, a propósitos en el camino, es porque realmente no son auténticos, no son genuinos, no son personas que quieren algo de verdad, sino que les gustaría, sería interesante, desearían, pero no lo quieren.
Si deseas unirte a la conversación para compartir tu experiencia o para hacerle una pregunta a Pilar, ya mismo nos puedes llamar al 1-300-799-626 desde cualquier parte de Australia.
Cuéntanos, ¿qué has decidido cambiar en 2016 como resolución de Año Nuevo?
Quizás has decidido cambiar de trabajo o comenzar una nueva carrera o aprender un nuevo idioma u oficio o dejar de fumar. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te impulsó a cambiar?
Llámanos ya. Ahora hay tiempo. Llámanos ya al 1-300-799-626. Pilar, se dice que gran parte de la conducta humana tiene que ver con hábitos, malos hábitos. Algunos estudios estiman que el 40% de nuestras conductas obedecen a hábitos buenos y malos. Pilar, ¿cómo cambiamos los hábitos? ¿Existen técnicas específicas?
Sí, existen técnicas específicas. Una de ellas muy interesante es la técnica de los 21 días, que funciona muy bien. Es decir, cuando queremos cambiar un hábito, lo que tenemos que hacer es empezar el día 1, por ejemplo, y tenemos que continuar haciéndolo durante 21 días seguidos. Sí. El tercer día no lo haces o fallas, tienes que volver a empezar desde el primer día, ¿vale? O sea, no se vale que hayas estado 15 días, el día 16 no lo has hecho y sigas. No, tienen que ser 21 días completo cambiando el hábito.
¿Y por qué 21 días?
Bueno, 21 días se ha demostrado que es el tiempo que nuestro cerebro, que nuestras neuronas tarda como media en en adaptar un nuevo hábito. Es decir, cuando nosotros generamos costumbres o hábitos, nuestras redes neuronales, nuestra red neuronal se va refortaleciendo cada vez más, porque es una práctica, una rutina que hacemos diariamente. Entonces, para romper esa conexión necesitamos como mínimo 21 días haciendo otra cosa totalmente distinta para debilitar esa otra conexión. Entonces, son 21 días los que tenemos que esforzarnos, tener fuerza de voluntad y empeño en no romper eso. Y si no lo conseguimos, no pasa nada. Volvemos a empezar desde día uno. Pero tienen que ser 21 días seguidos.
¿Y el grado de éxito con estos propósitos depende de qué tan realista sea, ¿no?, el cambio que una persona desea?
Bueno, eso sería el segundo paso, es decir, porque realista es una palabra, yo en mi trabajo hablo mucho de soñar, de visualizar, de creer en lo que tú quieres de verdad. Cuando has pasado ese nivel, hay que aterrizarlo, ¿vale?, y hacerlo realista. Pero bueno, realista, cuando todos veían desierto, alguien visualizó Las Vegas, ¿no? En aquel momento alguien o todos los que estuvieran alrededor seguramente le dirían que eso no era realista. La persona que creó o diseñó el Titanic, ya sabéis todos que le decían que estaba loco, ¿no? Y un hombre de apenas 60 kilos de peso logró levantar a todo un país, ¿no? Hablo de Gandhi. Quiero decir, realista. Bueno, primero tenemos que creer en lo que estamos haciendo, tenemos que soñar y después lo aterrizamos. Pero la fuerza está en que realmente, en cuánto realmente quieres lo que quieres. Eso sería la clave.
Casi comienza todo con un sueño.
Siempre, siempre.
Una de las excusas, Pilar, que mucha gente usa cuando sabe que tiene que cambiar algún mal hábito, ¿no?, es que yo soy así, siempre fui así, siempre fui o gordo o nerviosa o nunca tuve paciencia. ¿El decir yo soy así se justifica o es una excusa para no cambiar?
Bueno, primero tendría que decir que nosotros no somos así, o sea, nadie es así. Porque eso sería etiquetar tu identidad. Es decir, os pongo un ejemplo. No es lo mismo que nosotros le digamos a un niño es que eres tonto, cuando se le cae algo, es que eres tonto, que le digamos es que has hecho una tontería. Cuando le decimos es que eres tonto, le estamos poniendo una etiqueta y le estamos diciendo es que, chaval, hagas lo que hagas, es que no hay nada que hacer. O sea, es que tú eres así, ¿no? Si le decimos, has hecho una tontería, eso significa que es algo puntual, pero que no tiene nada que ver con su identidad, no tiene nada que ver con él, ¿no? Entonces, es una manera errónea de hablar cuando decimos somos así. Nadie es así. Nosotros tenemos conductas, tenemos comportamientos, tenemos caracteres, tenemos tendencias, pero no somos así. Tenemos la capacidad de cambiar. Tenemos la capacidad de transformarnos, tenemos la capacidad de decidir cómo queremos ser. Eso es un hecho y científicamente está demostrado. O sea, que la excusa de soy así ya no la compramos. No la compramos.
Pero yo soy así, Pilar, ¿qué vamos a hacer? Pilar, hablamos en la semana, hace una semana, dos semanas atrás, en estos propósitos nuevos del nuevo año, cuando las personas de pronto quieren hacerse el propósito de hacer una dieta, de ir al gimnasio. Hablamos con una doctora, con la doctora Cubas, y ella nos decía que ella recomendaba escribir un plan. ¿Para ti es necesario escribir un plan para poder llegar a cumplir esos propósitos?
Sí, básicamente. Primero lo tienes que tener en tu cabeza, pero evidentemente es como un diseñador cuando va a construir un edificio, ¿no? No se pone y dice, venga, voy a construir un edificio y que sea lo que Dios quiera, ¿no? No, evidentemente primero tiene ese sueño, tiene esa idea, tiene esa creatividad, pero después lo tiene que plasmar. Después tienes que dibujarlo, ¿no? Y los planes nos ayudan mucho, es decir, confeccionar una estrategia, cómo lo vamos a hacer, en cuánto tiempo. Eso es lo que nosotros llamamos el código SMART, es decir, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuál va a ser tu plan de contingencia, por qué quieres hacer eso, qué alternativas tienes, etcétera, 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 ¿no? Eso es fundamental. Lo tenemos que hacer porque, además, en la medida que hacemos eso, baja la presión del miedo, porque lo vas viendo más claro, vas viendo que es posible. Y cuando lo tienes plasmado en un papel, en una hoja, y además yo siempre recomiendo que después nos lo pongamos en la nevera, en el ordenador, en sitios donde lo veamos constantemente, eso nos va a ayudar mucho a focalizarnos y a irlo integrando. O sea que totalmente 100% de acuerdo con la compañera psicóloga, es fundamental hacerlo.
Uh-huh. Pilar López, escritora y experta en desarrollo personal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Hora 13.
Mira, antes de marcharme, como siempre, me gusta daros una perla. Os voy a recomendar un libro para las personas que estén en ese momento del cambio. Se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un libro súper interesante, muy cortito de leer, muy fácil, pero aquí nos explica la importancia de la integración del cambio. Es un libro de Spencer Johnson, ¿Quién se ha llevado mi queso? Y es mi regalo para toda vuestra audiencia.
Muchísimas gracias, Pilar. Y también te quería preguntar sobre tu libro, ¿Cómo crear una vida maravillosa? Para aquellas personas que quieran conseguirlo, ¿cómo pueden hacer?
Pues sí, el libro está en versión inglesa y en versión española, se puede leer en los dos idiomas. En los que estén en Sydney lo pueden conseguir en la calle York Street, en el número 131, justo enfrente de Queen Victoria Building, en la librería Abbey,
sí.
Abbey's Book. Y para los que estén en Melbourne también lo pueden conseguir. Ahora no recuerdo la dirección, bueno, pero si hay alguien interesado que os escriba y yo os la proporciono.
Ponemos la información en internet. Muchísimas gracias, Pilar López, y hasta la próxima.
Un abrazo, compañeros. Que tengáis un gran día.